Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Bruselas pide a la industria potenciar el PEGI para proteger de los juegos violentos. Absuelven a un hotel de pagar a la SGAE porque pudo usar música libre. Sony Ericsson gana la mitad de lo previsto por la caída de las ventas. Dos muertos por un SMS erróneo. La Comisión Europea quiere que la industria asuma una mayor responsabilidad en la protección de los niños frente a los videojuegos violentos, impidiendo su venta a los menores y aplicando normas de control también a los juegos por Internet. Según el Ejecutivo Comunitario, episodios como el ocurrido el pasado año en una escuela al sur de Finlandia, cuando un estudiante mató a tiros a 8 personas y luego se suicidó, justifican la adopción de medidas para proteger a los menores del posible impacto de los videojuegos de contenido dañino. Las propuestas figuran en un informe publicado por la Comisión Europea que pasa revista a las acciones que los países han puesto en marcha para proteger a los niños de este tipo de videojuegos. La comisaria europea de consumo, Meglema Kuneva, dijo que aunque es imposible determinar con total certeza si hay un vínculo entre la exposición a contenidos violentos y el comportamiento de los menores, la existencia de informes que denuncian la influencia de este tipo de juegos hace necesario adoptar medidas de precaución. Por su parte, la responsable de la Sociedad de la Información en la Comisión Europea, Viviane Reding, precisó que Bruselas no quiere imponer nada por la fuerza, sino que pretende que, como hasta ahora, los fabricantes asuman de forma voluntaria la adopción de nuevas obligaciones. Para el Ejecutivo Comunitario, el sistema voluntario actual llamado PEGI no es lo bastante conocido, por lo que se debe publicitar más entre padres y educadores y actualizar periódicamente, según señaló la comisaria. La Comisión Europea pide además que esas normas sean extendidas a los juegos que se descarguen de Internet y que la industria asuma de aquí a un par de años un código de conducta para regular la venta de videojuegos a menores, área que en la actualidad no hay reglas compartidas a nivel comunitario. Entre los mensajes del informe también hay algunos dirigidos a los países que, según Bruselas, deben evaluar el posible impacto positivo y negativo de los videojuegos, en particular sobre la salud. En términos generales, la Comisión valora el sistema PEGI, un código que clasifica los juegos por edades y temáticas para informar a los usuarios del contenido al que pueden ser expuestos. De acuerdo con el informe, 20 países, entre los que se incluye España, aplican ese sistema desarrollado en 2003. Solo Chipre, Luxemburgo, Rumanía y Eslovenia no emplean ni ese ni otro método, mientras que Alemania, Lituania y Malta cuentan con sistemas específicos en ese área. Por otra parte, el informe revela que 15 países regulan la venta de videojuegos de contenido peligroso, aunque el alcance de las normas varía entre ellos. Hasta la fecha, solo Alemania, Irlanda, Italia y Reino Unido han prohibido algunos de esos artículos, como ocurrió recientemente con el polémico Manhunt 2. El informe de Bruselas concluye que la industria debe invertir más para reforzar y actualizar periódicamente el sistema PEGI, de manera que se convierta en una herramienta verdaderamente efectiva a nivel paneuropeo. También pide a fabricantes y autoridades públicas que aumenten la cooperación para dar a conocer más los sistemas de clasificación de los juegos por edades y con el fin de evitar la confusión por la existencia de varios métodos paralelos. Según la Comisión Europea, el sector europeo de los videojuegos tuvo en 2006 beneficios por valor de 6.300 millones de euros y alcanzará los 7.300 millones a finales de este año.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un hotel ha sido eximido de pagar a la Sociedad General de Autores y Editores porque no se puede asegurar que todo el repertorio de su hilo musical esté bajo el paraguas de esa organización. El juez de Burgos, que ha llevado el caso, ha afirmado que existen modelos de dominio público y de licencias generales como Creative Commons que permiten el uso libre de los contenidos con la única exigencia de ponerlos a disposición del público con las mismas condiciones, esto es, permitiendo el libre acceso y su transformación. La Sociedad General de Autores de España reclamaba al Hotel Puerta de Burgos algo más de 2.000 euros por daños morales y materiales al no pagar los derechos de autor por la música que ofrecía a través de su hilo musical. En el caso del Hotel Puerta de Burgos, dice la sentencia que durante el juicio no se pudo determinar el tipo de música que ambientaba sus instalaciones y si parte o la totalidad de ella había sido cedida gratuitamente por sus autores a través de licencias de Creative Commons. La jurisprudencia viene aceptando que una vez que haya emisión pública de música, se debe presumir que está protegida por derechos de autor y que el demandado es quien debe acreditar que no lo está. Pero el juez tiene en cuenta otra jurisprudencia menor, con sentencias de las audiencias provinciales de Sevilla y Segovia, según las cuales no se puede exigir al hotel la prueba diabólica de demostrar que todas y cada una de las obras que ha emitido no correspondan con las gestionadas por la SGAE. Esta entidad gestiona una ingente cantidad de obras, lo que ha generado hasta ahora la sensación de que tiene un derecho a la gestión exclusiva del repertorio universal de las obras musicales, según ha afirmado el juez. Pero en los últimos tiempos, con la expansión de Internet, ha alcanzado cierto auge o un movimiento denominado de música libre que ha originado la coexistencia de diferentes modelos de difusión. El juez, por tanto, desestima la demanda de la SGAE porque aportó al juicio unas pruebas escasas e irrelevantes para acreditar tales extremos relativos al origen de la música emitida por el hotel.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El fabricante de teléfonos móviles Sony Ericsson ha ganado 133 millones de euros en el primer trimestre, casi un 48% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, por el efecto de la desaceleración de sus ventas, según informó hoy la compañía en un comunicado. El pasado mes, el grupo emitió una advertencia de resultados en la que afirmaba que sus ventas trimestrales se verían afectadas a la baja por la ralentización del crecimiento del sector, especialmente en Europa. La cifra de negocio trimestral de la compañía ha alcanzado los 2.700 millones de euros, un 7,6% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando ingresó 2.900 millones de euros. Sony Ericsson ha distribuido un total de 22 millones de teléfonos móviles, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior y en línea con sus previsiones. El grupo prevé un crecimiento del sector a nivel global del 10% y una distribución de 1.100 millones de terminales por todo el mundo. La mayor parte de ese crecimiento se producirá en los países emergentes. En palabras del presidente de la compañía, Dico Miyama, Sony Ericsson sigue invirtiendo en la expansión de su cartera de productos para un público más amplio en mercados nuevos y ya existentes. Komiyama, que se ha mostrado convencido de que los próximos lanzamientos de la empresa gozarán de una excelente acogida en 2008, lo que se reflejará en los resultados del segundo semestre del año. Entre estos lanzamientos cabe destacar una nueva marca, Xperia, para los nuevos terminales equipados con el sistema Windows Mobile que saldrán a la venta en el segundo semestre del año.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La falta de caracteres apropiados para el alfabeto turco en el teclado del teléfono móvil provocó una serie de malentendidos entre una pareja separada en Ankara y terminó con un asesinato y un suicidio, según informa este martes el diario turco Hürriyet. La historia está protagonizada por Emin y Ramazan Kalkoban, un matrimonio turco que decidió romper su relación tras pelearse. Ella, una joven de 20 años, volvió entonces a la casa de su padre, pero la pareja no dejó de reñir tras la separación, sino que continuaron las disputas a través de sus teléfonos móviles mediante mensajes SMS. En una ocasión, Ramazan, de 24 años, le dijo a su exmujer que siempre cambiaría de tema cuando se quedaba sin argumentos. Pero en muchos teclados del teléfono móvil no existe el carácter para la I turca y cerrada que se escribe sin punto, por lo que en lugar de escribir sisinca, que quiere decir cuando te quedas sin argumentos, el hombre escribió sinkisince, cuando te follan. En el informe de la investigación judicial, el fiscal explicó que Min se tomó el mensaje como un insulto y se lo mostró a su padre. El padre Hamdi Pula se enfureció e increpó a su ex yerno Ramazan. «Nos has insultado», afirmó. «Has mancillado nuestro honor. Estás tratando a mi hija como si fuera una prostituta». Cuando Ramazan fue a casa de su exmujer y su antiguo suegro para explicarse, toda la familia Pula se le echó encima y le hirieron con un cuchillo. Como venganza, el exmarido acuchilló a Emin hasta matarla. Fue encarcelado por ello y se suicidó en la prisión. Según titula el diario Uribey en su portada, un pequeño punto destruyó las vidas de 5 personas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, ha asegurado que el copyleft o copia permitida de las obras culturales no tiene peso y que la Sociedad General de Autores y Editores no ha notado prácticamente nada en el sistema de captación de socios. La SGAE tiene, según Bautista, un sistema en el que cualquier autor puede colgar sus obras sin que generen pago de derechos de autoría para aquellos que no quieran someterlas a procedimientos mercantiles. Bautista ha puntualizado que con este servicio que ofrece la SGAE, los autores pueden recuperar sus obras y participar en el sistema de valor añadido que pueden generar. Con el copyleft, en opinión de Bautista, el autor deposita de buena fe su obra y pierde el control de la misma y está expuesto a que otra persona pueda usarla y volverla a reponer como si fuera propia. Bautista ha añadido, no tenemos nada en contra del copyleft, nos parece interesante para la comunidad de autores que son ricos de cuna y que no tienen que pagar el pan de sus hijos. Que el autor viva de su obra como un albañil de su trabajo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El portal de internet Yahoo alcanzó entre enero y marzo de 2008 un beneficio neto de 340 millones de euros frente a los 89 millones de euros obtenidos en el mismo trimestre del año anterior. La compañía superó así las previsiones de los expertos y multiplicó por 4 su beneficio neto, pero es poco probable que esas cifras hagan mejorar la oferta de compra de Microsoft. No obstante, algunos analistas destacaron que el avance en el beneficio se debió sobre todo a las ganancias de la participación de Yahoo en el portal chino Alibaba y que la facturación bruta se situó solo 30 millones de dólares por encima de los pronósticos. Además, Yahoo no revisó al alza sus previsiones de resultados para el conjunto del año, lo que mejora las probabilidades de que los accionistas favorezcan la oferta de Microsoft. El presidente ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, ya ha insistido en que el gigante de software se atiene a su oferta por Yahoo y que seguirá adelante. Ballmer afirma, sabemos lo que vale Yahoo para nosotros. Ofrecimos mucho dinero, 44.000 millones de dólares. Ya no son muchos euros. Si su junta directiva cree que es lo justo, genial. Si no, seguiremos adelante. El portal de internet consideró que esa cantidad, que llegó a ser de unos 30.000 millones de euros al cambio de febrero, no valora adecuadamente a la compañía. Yahoo está empezando a hacer realidad los beneficios de sus inversores sustanciales a largo plazo, según ha afirmado en un comunicado Jerry Yang, cofundador y consejero delegado de Yahoo. La compañía sigue en contacto con otras firmas del sector como AOL, filial de Time Warner, o News Corporation para crear una alianza alternativa, pero por el momento no ha cerrado ningún acuerdo. Al portal de internet se le está acabando el tiempo para encontrar una alternativa a Microsoft que le permita mantener su independencia o al menos mejorar la oferta para los accionistas. El gigante de software dio de plazo a Yahoo hasta el próximo 26 de abril para aceptar la cantidad sobre la mesa antes de lanzar una oferta hostil.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña acaba de resolver, a falta de que la comunidad internacional dé el visto bueno a sus resultados, uno de los problemas matemáticos más viejos e importantes que quedaban por resolver. El problema de los puntos de Fekete se lleva resistiendo a científicos de todo el mundo desde hace un siglo, y el equipo de la UPC se ha enfrentado a él con la ayuda del superordenador Finisterrae, situado en Galicia y considerado entre los más poderosos del planeta. Los científicos, encabezados por Enrique Bendito, usaron un algoritmo que ellos mismos habían desarrollado hace unos años y mediante el cual el superordenador Finisterrae ha logrado alcanzar soluciones sin precedentes para el problema de Fekete, el cual se encuentra en el número 7 de la lista SMAIL, que agrupa los retos matemáticos más importantes que aún no han podido ser resueltos. El problema plantea cómo se han de distribuir una serie de partículas sobre una superficie, en concreto una esfera, para alcanzar una configuración estable. Cuanto menor es la energía potencial del conjunto de los puntos, más estable será la configuración, algo que, más allá del reto teórico, se ha de tener en cuenta en la industria química para crear moléculas estables. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. Miramón Empresa Digital propone para el jueves una jornada titulada El modelo de negocio del software libre, donde diferentes empresas que utilizan solamente este tipo de software darán a conocer sus modelos de negocio. Comenzará a las 10 de la mañana en el Parque Tecnológico de Miramón. La asistencia es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. Del 18 al 25 de abril se celebra el Festival Internacional de Cine e Animación Anima Basauri, donde se darán cita a las figuras internacionales más relevantes del sector de la animación por ordenador. Puedes ver más información en www.animabasauri.com. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Ahí se encuentra Xavier Francisco, dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes.
¿Ha habido alguna noticia importante, algún hecho relevante en las últimas horas?
Pues en cuanto a temas de malware se refiere, no hay ningún tipo de malware que sea lo suficientemente peligroso o que se haya expandido lo suficiente como para poder mencionarlo, pero sí es curioso una noticia que se ha hecho bastante eco en internet, y sobre todo porque es un ataque muy selectivo, reducido pero muy efectivo a la vez.
Cuéntanos, ¿en qué consiste?
consiste en una en un malware que va introducido en una página web, pero que realmente el gancho viene a través de un correo electrónico de spam dirigido exclusivamente pues a directores o presidentes de compañías. El correo electrónico en sí mismo es una citación judicial del distrito de San Diego, en el cual pues se informa de que se van a tomar acciones legales contra la compañía. Evidentemente, este correo spam, si lo recibiera un usuario normal y corriente, pues lo ignoraría, diría, no tengo ninguna compañía, a mí no me afecta. Pero la parte más llamativa es que al ser un ataque selectivo, muy reducido y exclusivamente a sus presidentes o personas
cargos
importantes de esas compañías, eso es, la parte más importante es que todos ellos se van a preocupar de qué tipo de acción judicial se va a tomar contra su compañía. Entonces van a hacer clic en ese enlace que va a venir en ese correo electrónico. En el momento que pulsan ese enlace, van a ir a una página web que realmente simula ser totalmente de la corte del distrito de San Diego, pero lo que va a ocurrir es que se van a estar descargando en segundo plano un tipo de malware de tipo Keylogger. Va a estar espiando todas las comunicaciones que haga en su ordenador, va a revisar sus claves de acceso electrónico, todo tipo de información que pueda tener esa persona de ese cargo en su ordenador. Evidentemente, el peligro que lleva este tipo de malware es importante, dado de que la persona que ha sido afectada es importante dentro de una compañía, y normalmente ese tipo de personas suelen tener pues acceso total a todo tipo de recursos dentro de la compañía. Evidentemente, esa es la parte más preocupante. No es que sea un troyano novedoso, porque realmente es uno más de los tantos que nos suelen llegar. Sin embargo, al ser un ataque muy selectivo, es preocupante su nivel de efectividad.
Por contarlo en la forma inversa a los oyentes, quizás pues para que se pueda comprender el alcance de esto, pues simplemente es un código malicioso que lo que hace es robar la información de un ordenador y que de forma selectiva pues envía a directores o a personas de un alto rango dentro de la organización de las empresas. Y claro, pues para que se pueda instalar este código malicioso, lo que hay que hacer es que visiten una página web que lo contiene, que tiene ese código malicioso, y todo ello invitado por un gancho que es un mensaje de correo electrónico en el cual se informa que su empresa tiene una demanda o tiene algún asunto judicial importante, ¿no?
Eso es. Realmente, como te he comentado, cualquier usuario de calle que hubiera recibido ese correo electrónico, que no lo va a recibir, evidentemente, porque es un ataque muy muy selectivo y enfocado directamente pues eso a un grupo reducido de personas, evidentemente sería ignorado ese correo electrónico, porque no se afectaría. Pero dada la situación de que va directamente a unas personas en concreto de alto nivel, los cuales todos ellos se van a preocupar por sus compañías, evidentemente van a intentar leer el contenido de esa citación, es cuando realmente se van a ver expuestos por ese código malicioso.
Sabi, así según lo cuentas, me da la sensación de que es un pues un engaño, una ingeniería social que lleva un poquito más de elaboración que los casos que hemos visto hasta ahora, porque supongo que en lo que visualiza este director, este alto ejecutivo, el mensaje que visualiza, pues por lo menos estará citada el nombre de su empresa o tendrá algún dato para hacerlo mucho más fiable, porque si es un mensaje genérico en el que dice su empresa sin especificar el nombre, sino únicamente tratando de una forma así, generalista, pues puede parecer ya menos creíble, ¿no?
Sí, en efecto, el correo electrónico de spam que reciben es personalizado, va enfocado directamente a su compañía y con todos los datos que realmente pues van a llamarle tanto la atención para que pueda hacer clic en ese enlace que llevará a esa página web. En la página web realmente es genérica, realmente no se expone ningún tipo de información que realmente le afecte a su empresa, simplemente es una página en la cual le va a mostrar la información de esa citación. El problema está que en esa página realmente es donde está el código malicioso, se va a descargar y se va a ver infectado.
Eso quiere decir, Xavi, que tampoco tiene tanta trascendencia el contenido de la página web, porque el objetivo es que tú pinches y se instale el código malicioso, y luego, aunque la persona engañada se dé cuenta de decir, bueno, pues esto no tiene nada que ver con mi compañía, el objetivo ya está cumplido, ¿no?
De eso se trata. Efectivamente, el gancho realmente es el correo electrónico inicial, y una vez que han pulsado el enlace ya no hay vuelta atrás, aunque se lo tomen como una broma de que no va contra su compañía o incluso simplemente lo ignoren, el daño ya está hecho, el código malicioso ya estaría en su sistema y ya estaría pues enviando información al creador de este tipo de malware.
Aunque en este caso hace relación a la corte de San Diego, pues se podría llegar a más casos, así que hay que dar ese aviso, esa alerta a los altos ejecutivos, a los altos directores para que tengan precaución en su correo electrónico si alguien les viene diciendo que ha puesto una demanda contra su empresa. Mucha precaución, analizar todo muy bien, muy bien, muy bien, pues porque como nos acabas de contar hoy, Xavi, pues existe un engaño referente a esto. Vamos a finalizar, ya no tenemos tiempo para más, pero siempre recordando, ¿cuál es el nivel de alerta en Panda Labs?
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice de recogido de malware activo que asciende a un 12%.
Un 12%, y el consejo que siempre hay que tener bien presente.
Pues inicialmente en este caso ser conscientes de que las citaciones judiciales no nos van a llegar por correo electrónico, sino que nos van a llegar directamente por correo ordinario y certificado. Pero al margen de eso, siempre es recomendable disponer de una solución antivirus en su sistema y de tener todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Muchísimas gracias, Esquerri Casco, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta otra.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. El jueves será una jornada sin lluvia ya y con temperaturas en ascenso. Sin embargo, todavía tendremos restos de nubosidad, especialmente en la mitad norte del territorio. Aún así, podremos disfrutar de ratos de sol con amplios claros en Álava y Navarra. Las temperaturas ascienden y rondarán los 19-20 grados. Los termómetros oscilarán entre los 12 y 20 grados en Bilbao y los 12 y 19 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio oscilar entre los 7 y los 19 grados. El CADEM recomienda para el jueves el encendido de la calefacción durante una hora en los tres territorios vascos. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte. We'll be right back.